nacimiento de Jesús no fue simplemente el inicio de una historia más en la historia humana. Fue la irrupción del plan eterno de Dios en la humanidad, una luz resplandeciente que desafía y vence las tinieblas. Bienvenido a Visión para Vivir. El profeta Isaías, siglos antes, había dicho: "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz". Y esa luz llegó en la forma más inesperada, en un pesebre humilde, para traernos esperanza, gozo, paz y, sobre todo, amor. Antes de comenzar el mensaje de hoy, escuchemos lo siguiente.
Hoy, en este día de Navidad, encendemos la última vela, la vela de Cristo, celebrando con gozo la llegada de nuestro Salvador. Esta vela blanca simboliza la pureza, la luz y la santidad de Jesús. En un mundo cubierto por la oscuridad del pecado, su nacimiento trajo luz, la luz de la salvación. Como nos lo recuerda él en Juan 1:5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hoy celebramos el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús, la luz del mundo, ha venido para darnos vida y esperanza. Que su luz resplandezca en nuestros corazones, iluminando a través de nosotros a un mundo que aún necesita de su gracia. Al encender esta vela, recordemos que la luz de Cristo sigue brillando y somos llamados a llevar esa luz a cada rincón donde llevemos nuestras vidas. Que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Y que ustedes, queridos oyentes, tengan una feliz Navidad y un bendecido nuevo año.
El pastor Carlos A. Zazueta comparte con nosotros el mensaje de hoy, cuyo título es El regalo maravilloso. Recíbalo.
¡Ay, la Navidad! Yo no sé ustedes, pero a mí la Navidad ahora me agarró bien descuidado. Y yo lo que yo pienso, para otras personas es la época de dar, de regalar. El problema es que nos dejamos llevar por el consumismo. Y muchas veces la frustración radica en que algo tengo que dar. No importa lo que sea, pero algo tengo que dar. Porque si no doy, es que entonces, ¿cómo me van a dar? Y llegamos a confundir la Navidad con regalar. Sin embargo, déjenme decirles algo importante. La Navidad sí se trata de regalos. Sí, se trata de regalar. Se trata de dar regalos o de recibir regalos, pero hay uno en particular que es un regalo muy especial. Y ese regalo especial fue dado por Dios para toda la humanidad. ¿Sabe usted cuál es ese regalo? La pregunta, ¿le ha tocado a usted conocer de ese regalo? El regalar es el ADN de la Navidad. Porque Dios en su gran amor dio su posesión más valiosa a su Hijo maravilloso Jesucristo para que todo aquel que en Él crea lo pueda recibir y obtener la vida eterna. Puede ser que debido a que estamos siempre pensando en el materialismo, nos centremos únicamente en dar y recibir objetos. Yo creo que con una buena intención, algunas obras de teatro en algunas iglesias preparan a niños que de alguna otra manera se envuelven, se ponen algún moño de colores ellos solos y se ofrecen a ellos mismos como regalo a Dios. Pero la Navidad realmente es un regalo que nosotros recibimos y que Dios da, sin esperar recibir nada a cambio de nosotros, que únicamente poder extender nuestras manos y recibir esto. Eso es lo que me llevó a entender un poquito de lo que significa regalar. Lo que significa regalo. Encontré la definición y el regalo es algo que se da libremente a usted por otra persona. Es dar, regalar. Yo me pregunto si hoy en día usted considera que es dar en regalar libremente sin esperar nada a cambio. Porque yo estoy seguro que de alguna otra manera usted está dando algo porque está esperando a ver qué me dan. A ver qué me dan. Ay, cuando le dan algo que no se equipara en el precio a lo que usted gastó, dije, wow, mejor lo hubiera comprado lo que había pensado primero. Porque no se trata de algo que se hace interesadamente, sino que lleva un interés de por medio. Estamos bajo el mecanismo de, tengo que conseguir algo porque me van a dar algo y perdemos de vista la esencia misma de lo que es la Navidad. Un regalo es algo que se da libremente a usted por otra persona. Un regalo no es un premio, no es algo que usted se merezca, no es un bono al final del año. ¿Para qué se dan los regalos? ¿Para qué? Un regalo se da con un solo propósito en mente. La persona que le da el regalo espera que usted lo reciba. No importa, hoy en día se acostumbra, oye, no te olvides de darme el ticket, inclúyelo porque al día siguiente lo voy a cambiar por algo que sí me guste. Ni siquiera había abierto el regalo y está pensando en cambiarlo. Pero esa es la realidad del caso. Pero eso no es lo que significa regalar. Se da con el propósito de que alguien que recibe el regalo lo haga, simple y sencillamente haga eso. A pesar de que el regalo pueda venir muy bien envuelto o no tan bien envuelto como este, pero se da para que se pueda recibir. Ahora, algo bien importante. ¿Cómo debe darse un regalo? ¿Cómo? Nadie me puede responder mejor esto que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, precisamente a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios, capítulo 8 y 9, él habla específicamente acerca del dar, del dar ofrendas, del dar de su tiempo, del dar de amor, del dar sin ningún interés de por medio. Él explica muy bien que debemos dar con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Eso explica el apóstol Pablo ahí. Y me gusta porque se expande en el tema y casi casi al final de ese pasaje, él menciona algo bien importante. Él habla el tipo y naturaleza del regalo que nosotros hemos recibido de Dios. Y él dice específicamente que el regalo que Dios nos da es un regalo. Que no tenemos que guiarnos por las apariencias de cómo venga envuelto. Es simplemente un regalo indescriptible. Algunas versiones de la Biblia dicen inefable. El significado de la palabra indescriptible es que no puede describirse con palabras. Y es curioso porque esa palabra en todo el Nuevo Testamento únicamente aparece aquí, en este pasaje, en 2 Corintios 9:15. Pablo dice, gracias a Dios por ese don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. El regalo de Dios es tan increíble, tan maravilloso, que no puede describirse con palabras. No hay nada que haya ocurrido en los eventos bíblicos que pueda ser indescriptible. Todo se ha podido describir, ha quedado plasmado. Solamente al hablar del regalo maravilloso de Dios, no ha sido posible reunir las palabras adecuadas para poder dar a conocer lo que significa que Dios haya dado su regalo maravilloso a la humanidad en una Navidad para que ese regalo pudiera ser el medio para que la humanidad pudiera vivir eternamente. No se puede describir, no se puede describir. Otra versión de la Biblia de Dios para todos, lo explica como no tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor. Me gusta. Todos los regalos que usted pueda recibir en esta Navidad, todos usted lo puede describir. De verdad, miren, si no nos vemos la siguiente semana, yo le voy a preguntar qué le regalaron y usted me lo va a poder escribir, aunque a veces no diga el nombre. Sí, me regalaron un S de la ESA que viene acá y allá, pero usted trata de describirlo. Solamente el regalo de amor de Dios en Cristo Jesús no puede describirse, porque se da con gracia, aunque no lo merezcamos. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, tan maravilloso, haya sido capaz de darme a mí la posesión más valiosa? A mí que no la merecía. Ese es el regalo de amor de Dios. Amor en una sola dirección, sin esperar recibir nada a cambio. Eso se llama gracia. La gracia no es gracia si yo doy esperando recibir algo a cambio. La gracia no es gracia si yo perdono esperando también que me perdonen. La gracia no es gracia si lo doy con algo que yo esté esperando recibir. El regalo de gracia se da sin esperar nada a cambio. Lo único que desea Dios es lo que desea cualquier persona que empaque un regalo y se lo entregue. Así como yo recibí este, que usted lo reciba. No se guíe por las apariencias. Mejor trate de abrir esa envoltura. El escritor William Newell acertó en su explicación cuando dijo, oh, el amor que dibujó el plan de salvación, la eternidad. Oh, la gracia que lo trajo al hombre, la Navidad. Oh, el grande abismo por el cual Dios un puente creó, la crucifixión. No podemos hablar de la Navidad sin hablar de la cruz en la que Cristo murió. Están interconectadas. Una fue la gracia, el otro es la salvación. Necesitamos recordar esto. Nuestro Salvador al morir en el Calvario, esa fue la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad. ¿Cómo vino envuelto ese regalo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? En pañales, diría alguno. Sí, es verdad. La historia de la Navidad nos dice que ese regalo maravilloso de Dios, que es Cristo Jesús, vino envuelto en pañales. Pero déjeme explicarle que dentro de esos pañales existen algunos aspectos increíbles. Porque no puede ser posible que un regalo tan indescriptible no venga envuelto en algo que también sea indescriptible. Lo primero que podemos entender es que antes de que el tiempo y la materia existieran, Dios ya había planeado darnos el primer regalo de Navidad, su Hijo. Y si Dios planeaba darnos ese regalo tan maravilloso, seguramente lo esperaríamos envuelto en algo increíble. Bueno, una de esas envolturas fue la eternidad. El regalo de Dios fue envuelto en eternidad. Cuando pensamos en el lugar de procedencia de Jesús, lo primero que viene a nuestra mente es pensar en aquel pueblecito de Belén, ¿no es cierto? Siempre comenzamos la historia de esa manera, que Jesús nació en Belén, aleluya. Pero te digo una cosa, antes de que Jesús naciera en Belén, Él vivía en otro lugar. Los cuatro evangelios inician su narración acerca de la vida de Jesús, ubicándolo a Él en un contexto histórico de nuestro mundo. Solamente el evangelio de Juan comienza ubicando a Jesús desde el principio eterno. Fíjense lo que dice Juan 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. En el principio, la palabra ya existía. Otras versiones dicen el verbo. Es lo mismo. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Un poquito de griego nos va a ayudar a entender un poquito este concepto. No estoy presumiéndoles que conozca un poco de griego, es que realmente nos ayuda a clarificar muchas cosas acerca de esta envoltura especial del regalo de Dios. Note una cosa. Primero que nada, Juan identifica a esta palabra o verbo con Jesucristo. Si en su Biblia va hasta el versículo 14, ahí en Juan 1:1, se dará cuenta precisamente de esto. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo, ¿qué dice? Carne, hombre. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Uno de los maestros del seminario me decía, esto literalmente podría traducirse, se mudó a nuestro barrio. Y yo creo que eso es verdad. La palabra se hizo hombre. El Logos de Dios se encarnó en un ser humano. En segundo lugar, note que la palabra griega para la palabra en español principio es arqué. Esa es la primera, segunda palabra que usted ve ahí. Dice en arqué, en ho logos. Esa palabra significa fuente u origen en este contexto. Además, esta palabra en el lenguaje original no tiene artículos. Dice, en principio ya era la palabra. O sea, hay artículo. Principio no tiene artículo, lo que significa que ese sustantivo es indefinido. Si yo digo que el principio de esta tarima es de aquí hasta aquí, estoy definiendo el límite, ¿cierto? Aquí principia. Por eso dije, el principio es aquí. Aunque nuestras Biblias en español traduzcan esa palabra como el principio, en el principio, realmente es indefinido. Es decir, en el principio que no tiene principio. Desde antes de la existencia del ser humano y de todas las cosas que existen en el planeta Tierra, esto es lo que está definiendo. Aquí se refiere a la eternidad. La eternidad pasada, un principio que no tiene principio. Nosotros conocemos lo viejo y lo antiguo, pero pocos conocemos algo de la eternidad. Imagínense que esta cuerda da no sé cuánto número de vueltas al mundo, un sinnúmero de vueltas. Y solamente, este pedacito que usted ve aquí al principio, es la línea de tiempo de nuestra existencia. La eternidad de la cuerda. ¿Se imagina? O sea, un sinnúmero X de vueltas por todo el mundo. Pero este pedacito representa la existencia suya y mía aquí en el planeta Tierra. ¿Puede dar cuenta? Por este tramo de tiempo sufro, lloro, no duermo, me mato trabajando para que en un pedazo de tiempo más chiquito me pueda jubilar y vivir de mis ganancias. Y todo lo que hago me preocupo nomás por este tramo de existencia. Pero se me olvida que yo debo prepararme para vivir en toda una eternidad. Lo cierto es que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida solamente se centran en este pedacito de tiempo. Aquí estamos, vivimos para esto. Y un día vamos a llegar al límite, específicamente a este tramo en el cual vamos a llegar a la eternidad. Pero aquí en este pedazo, al principio, determinamos cómo vamos a vivir el resto de nuestra existencia. Bueno, aún en este pedacito de tiempo de la existencia humana, también llegó el Salvador a este mundo. Podemos pensar que Jesús como humano sí tuvo un principio, nació en Belén, ¿verdad? Pero como Dios no tiene principio ni fin, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Entonces vemos que Él venía envuelto en eternidad. Al inicio del tiempo, cuando el mundo, las galaxias y los planetas fueron creados, cuando todo tomó curso, hasta llegar el tiempo en que el ángel llegó a Nazaret a visitar a María para decirle que daría a luz a un hijo, en ese preciso momento, Cristo, que ha existido por la eternidad, se redujo al tamaño de un embrión, de un feto, de un bebé. Pudiéramos traducir este pasaje diciendo, en el principio, que en realidad nunca tuvo principio, eternamente existió el Logos, la palabra, el Verbo de Dios. Jesús vino envuelto en eternidad. Segundo lugar, Él fue envuelto en deidad. Note el versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Juan aquí está diciendo que Jesús es Dios desde el punto de vista de la igualdad con Dios. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Esta palabrita, con, es una preposición griega, pros. Cuando se usa de esta manera representa familiaridad, afinidad, intimidad. Jesús desde la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad, estaba con el Padre en comunión íntima y profunda. Jesús es una persona distinta al Padre. Pero así como el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hasta ahí les puedo explicar, porque este es un misterio. Un día quizá lo lleguemos a conocer cuando estemos ante su presencia, o quizá no. En ese momento ya no va a importar, porque ya no me interesa otra cosa más que contemplar el rostro de mi Señor Jesús. Pero mientras tanto, nos conformamos por entender lo que Juan está tratando de explicar. Está diciéndonos que Jesús, así como es eterno, Jesús es Dios. Jesús es coeterno con el Padre, coigual con el Padre. Ambos participan de la misma esencia. Por consiguiente, debido a que Jesús es el Hijo de Dios, significa que todo lo que es verdad acerca de Dios Padre en su naturaleza y en carácter es igual de verdad en Cristo Jesús, el Dios Hijo. El apóstol Pablo en Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo, o sea, primogénito, sobre toda la creación. ¿Se da cuenta? Juan establece que Jesús es Dios. Y debido a que es eterno y de la misma esencia del Padre, ahora aquí en el versículo 3, el apóstol establece la deidad de Cristo a partir de algo distinto, no solamente como eternidad, no solamente como igualdad con el Padre, sino también en el poder creativo que Cristo tiene. Vea lo que dice el versículo 3. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Ese Él se refiere a la palabra, al verbo, al logos. Y nada fue creado sin Él. Ese Él es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? En la mente antigua, tanto judío como griego, Todo lo que existe puede colocarse en dos categorías únicamente: lo que ha sido creado y lo que no ha sido creado. Todo lo no creado, es decir, cualquier cosa que no haya sido llamada a existir, eso es deidad. Para los judíos en particular, solamente Dios no fue creado o fue no creado. Entonces, por consiguiente, cualquier cosa que se diga que no fue creada, eso es deidad, eso es Dios. Bueno, Jesús no fue creado, Jesús es Dios. Jesús es Dios porque no fue llamado a existir. Él existía desde el principio. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Muy importante porque hay falsos maestros, comenzando desde el tiempo de Juan. Por eso es que está explicando esto de una manera tan categórica, y así comienza su evangelio. Todos los demás evangelios comienzan de una manera distinta. ¿Se da cuenta? Algunos narran parte de la historia del nacimiento de Cristo, pero Juan se va directo al punto. No. Jesús no nació en Belén, aleluya. No, Jesús siempre ha existido. Desde el principio, que no es principio, Él ya es. Eso es lo que está queriendo decir Juan para acabar con las malas interpretaciones, y se enfocan en decir esto. Hay algunos grupos hoy en día que, así como aquellos falsos maestros que se levantaron en el tiempo de Juan, hoy en día siguen hablando acerca de esto. Claman que Jesucristo no es coigual, coeterno y coexistente con el Padre desde la eternidad pasada. Muchos claman que Cristo fue el primer ser creado que Dios hizo, y que después de haber sido creado, Él entonces creó todas las cosas. Todo se debe a un cuate llamado Arrio. Este fue un falso maestro del siglo III que solía decir lo siguiente: hubo un tiempo en que Cristo no era. Y esa enseñanza sigue vigente en nuestros días como doctrina oficial del mormonismo y de los testigos de Jehová. Ambas organizaciones han modificado el prólogo de Juan aquí en 1:1 para ajustarse a su propia teología. Por ejemplo, en este pasaje, si se dan cuenta, los sujetos, los sustantivos, tienen un artículo. Dice ha logos, o sea, la palabra, y luego abajo, en el siguiente renglón, otra vez la palabra, y luego dice ya era con, y ahí viene el artículo para Dios. Ahí se está poniendo el artículo Dios. En la última palabra, si se da cuenta, dice y Dios era la palabra. La palabra Dios, como no tiene artículo, este grupo o estos grupos aseguran que aquí no está hablando de Dios, Jehová, Dios. Está hablando de un Dios menor o un Dios casi como diciendo otro Dios. O sea, politeísta me salen los muchachos. Pero realmente, en un nombre personal, yo no sé dónde sea usted en su país de origen, donde yo soy en México, en la región donde yo estoy, a las personas se les ponen artículos. Por ejemplo, entre mis amigos allá, yo soy el Carlos. Sí, es feo, ¿verdad? Incorrecto. Pero yo soy el Carlos. Oye, vamos a donde el Carlos, a donde la Juana. Oye, raro, ¿eh? Despectivo. Pero así es como hablamos y está normalmente. Pero no es lo más correcto. Pero si alguien dice, vamos donde Carlos, la gente entiende. Porque estamos hablando de algo que es definido. O sea, no hay otro Carlos como yo. ¿Verdad, mi amor? Que no hay otro como yo. No necesita un artículo para definir quién es. Dios no necesita un artículo para definir que sea Dios. Por eso la traducción de este pasaje es Dios, punto. Con artículo, sin artículo, sigue siendo Dios. Y no hay comparación con Él.
Jesús es la imagen invisible de Dios, por quien todas las cosas subsisten. Hemos escuchado el mensaje titulado El regalo maravilloso, recíbalo, presentado por el pastor Carlos A. Zazueta aquí en Visión para Vivir. Este mensaje es el último estudio de la serie navideña Adviento, Esperanza en la Espera. Hace 10 años, el equipo de Visión para Vivir viajó a España para ver la posibilidad de instalar una oficina en este hermoso rincón del mundo. No sucedió cuando lo esperábamos, pero Dios sí nos permitió abrir esta oficina. Escuchemos al pastor Pedro Sanjaime, quien nos ayudó a establecer la oficina en Barcelona, España.
Hace aproximadamente 2 años que abrimos la oficina de Visión para Vivir en Barcelona, y estamos llegando con el mensaje del Evangelio a mucha gente hispanohablante, tanto en España como en otros países de Europa. Para ello, utilizamos emisoras cristianas de radio convencional que llegan a casi todas las regiones de España. También utilizamos las diferentes redes sociales y recibimos y contestamos las preguntas y peticiones de oración que las personas escuchantes nos envían. Por otra parte, sea en el local de nuestra oficina o en las iglesias locales de Barcelona, realizamos conferencias bíblicas sobre temas de la fe y la vida cristiana en general. También ofrecemos consejería bíblica a las personas que lo soliciten y les acompañamos a superar obstáculos de la vida. Nuestro objetivo final es el de proclamar el Evangelio de Jesucristo y motivar a los cristianos a vivir con gozo la vida cristiana, sirviendo también a otros.
¡Qué bendición nos ha dado Dios el poder edificar y bendecir a cada oyente que nos escucha, no solo en España, sino también en todas partes del mundo! Si usted desea unirse para continuar ministrando a través de este programa de enseñanza bíblica práctica, le invito a que realice su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos para realizar su donación. Este es nuestro número, 469-535-8433. O si usted prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para donar electrónicamente. Le invito mañana a que nos acompañe y escuche la conclusión del mensaje. El regalo maravilloso. Recíbalo.
El mensaje anterior, El regalo maravilloso, recíbalo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2011 y 2012, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living, todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.